El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. Estamos tratando el cuarto mandamiento y hasta ahora hemos estado hablando de la familia y de la importancia que tiene para los padres saber ejercer de manera adecuada su autoridad y también el deber de los hijos de respetar y honrar a sus propios padres. También hemos hablado del modo en que se debe ejercer esa autoridad, ese liderazgo. Y hoy, continuando dentro del estudio del cuarto mandamiento, vamos a profundizar en un aspecto más amplio que el de la familia tal y como nosotros la entendemos en un sentido inmediato, porque han de ser honrados no sólo aquellos de quienes hemos nacido, sino también los que llamamos padres, como pueden ser los obispos, los sacerdotes, que son dignos de recibir nuestro aprecio, también nuestra obediencia y protección, aunque unos más que otros según el tipo de relación que tenemos. Por lo tanto, cuando el cuarto mandamiento habla de honrar padre y madre, no se refiere solamente a los progenitores, sino también a todos aquellos que están instituidos en autoridad. Dice San Pablo a Timoteo en el capítulo 5, versículo 17, «Los presbíteros que cumplen bien con su deber sean dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar». Y pide la carta a los hebreos que se obedezca a los pastores y sed sumisos a ellos, pues ellos velan como que han de dar cuenta a Dios de vuestras almas. Capítulo 13, versículo 17 de la carta a los hebreos. Por lo tanto, se deben poner en práctica la aplicación del cuarto mandamiento no solo a papá y a mamá, sino también a aquellos que forman parte de la jerarquía y a aquellos que tienen autoridad incluso en el ámbito civil. De esto es de lo que vamos a hablar hoy, pero antes, como cada día, porque sabemos que sin él no podríamos ni siquiera decir que Jesús es el Señor, invocamos juntos el don del Espíritu Santo.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, Señor, cercanos a María. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu.
Continuamos con el cuarto mandamiento y cabe recordar lo que dice el Catecismo Mayor en el punto 2199. El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres porque esta relación es la más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Finalmente, se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que la administran o la gobiernan. Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes, de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. Insisto en este punto porque, aunque vamos a continuar con el cuarto mandamiento, ya en el programa anterior veíamos el modo cómo se ejerce la autoridad no solamente dentro de la familia, sino en los distintos ámbitos de la sociedad civil y añado yo incluso religiosa, es decir, cómo se ejerce la autoridad en una parroquia, en una comunidad cristiana, en el club al que pertenezcas, en la comunidad de vecinos y, por supuesto, también en el gobierno de las naciones. Por eso hoy vamos a continuar con este tema, pero ampliando el espectro del cuarto mandamiento más allá meramente de los vínculos familiares. El tema de hoy en concreto lo encontráis en los puntos 2238 a 2241 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 464 del compendio del Catecismo. Número 464. ¿Cuáles son los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles? Quienes están sometidos a las autoridades deben considerarlas como representantes de Dios, ofreciéndoles una colaboración leal para el bien funcionamiento de la vida pública y social. Esto exige el amor y servicio de la patria, el derecho y el deber del voto, el pago de los impuestos, la defensa del país y el derecho a una crítica constructiva. Hemos hablado en programas anteriores de lo que significa la autoridad y cómo hay que ejercer esta. Autoridad significa el derecho de gobernar y toda autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 13 una frase que quizás sea difícil de aceptar, pero es palabra de Dios y por lo tanto no solo debemos conocerla, sino creerla y vivirla. Os leo Romanos 13 desde el versículo 1. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino y los rebeldes atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer la autoridad? Obra el bien y obtendrás de ella elogios, pues es para ti un servidor de Dios para el bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Por lo tanto, es preciso someterse no sólo por temor al castigo, sino también en conciencia. Por eso precisamente pagáis los impuestos, porque son funcionarios de Dios ocupados asiduamente en este oficio. Dad a cada cual lo que se debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, ¿A quién honor honor? Así que, según la palabra de Dios, en sentido estricto, toda autoridad es una autoridad delegada. Es decir, que toda autoridad pertenece a Dios, pero Dios puede ejercer su autoridad de manera directa o de manera delegada. ¿Qué significaría la autoridad directa de Dios? Pues sencillamente lo que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo y nos manda lo que desea que hagamos. Y por otro lado estaría el modo más ordinario de ejercer la autoridad por parte de Dios, que es la autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad, la autoridad de Dios. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada, a través de la autoridad de la Iglesia, a través de los padres, los profesores, la policía, los jefes, los gobernantes. Todos ellos son autoridades delegadas. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida. Ser irrespetuoso o desobediente con la autoridad delegada por Dios es similar a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. En el mundo en el que vivimos hay cuatro clases básicas de autoridad, que serían la familia, el gobierno, el trabajo o la iglesia. En la familia, la autoridad de Dios es delegada en los padres, que son la cabeza del hogar. Dice San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y a los Efesios les dice, capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En la familia, Dios ha puesto su autoridad en los padres, puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. Y por lo tanto, hay que obedecerles. Cuando alguien quiere ser sumiso a la voluntad de Dios, no utilizará excusas a la hora de obedecer a los padres, porque según la palabra de Dios es correcto hacerlo. El padre ha sido señalado por la Escritura como cabeza de la familia, pero eso no significa que sea un dictador. Ya hemos hablado de cómo se ejerce la autoridad. El esposo debe amar a la esposa al esposo y ambos a sus hijos y ser un ejemplo para ellos. También son los padres los responsables ante Dios de educar a sus hijos en el camino del Señor. Y el modo como han de amar los padres a su familia es el mismo modo como Cristo amó a la Iglesia, tal y como dice San Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Y también en los Efesios, capítulo 6, versículo 4, San Pablo advierte a los padres diciendo: no provoquéis la ira en vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Ya hemos hablado bastante de la familia, entonces no insisto más en este tema. Pero también existe una autoridad de Dios delegada en el gobierno. Dios da a los hombres autoridad para hacer cumplir sus leyes y lo hace para nuestra protección y para nuestro bien. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal a fin de que podamos vivir en paz y tranquilidad y en toda piedad y decoro, como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Profesores, policías, jueces, funcionarios, todos son autoridades delegadas por Dios, porque representan la autoridad de Dios y por eso debemos obedecerles. Vuelvo a citar la carta a los Romanos, capítulo 13. Someteos a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Los cristianos debemos ser ciudadanos que obedecen la ley. El estudiante en la escuela da honor a Dios cuando obedece las reglas y demuestra respeto hacia los maestros. Cuando no hace esto, deshonra a Dios. Como seguidores de Jesucristo, debemos regir nuestras vidas por el principio de la obediencia. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. A veces se representa o se caricaturiza a Jesús como un rebelde contra la autoridad civil, y esto no es correcto. Lo que Jesús enseña es a obedecer a las autoridades de gobierno. Cuando los fariseos le preguntan a Jesús si deben pagar los impuestos, el Señor responde: «Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 21. Y esto aplica también al ámbito laboral. Nuestro jefe representa la autoridad de Dios delegada en el trabajo. Honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor. Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo de forma descuidada y a medias. Él quiere que lo hagamos todo de corazón. Dice San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 22, «Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios». Aquí la palabra siervo no hay que entenderla como esclavo, sino simplemente como empleado, una persona que es empleada por otra para realizar una tarea. Y dice la Sagrada Escritura, vuelvo a citar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, que los empleados deben estar sujetos a sus jefes, no solo a los que son bondadosos, no solo a los que te caen bien, sino también con aquellos con los que es difícil tratar. Dice: «Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar». Con relación al trabajo, Dios quiere que cada creyente trabaje como si lo estuviera haciendo para el Señor Jesús, y esto es el sentido que le tenemos que dar a nuestras tareas laborales. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Por su parte, los jefes tienen la responsabilidad ante Dios. Deben ser buenos para con quienes trabajan para ellos, reconociendo que tienen un Señor que está por encima, que es el Dios de la vida, el Señor de los cielos. Dice la Escritura, carta a los Efesios, capítulo 6, «Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, sed amables y considerados, dejando las amenazas, sabiendo que su Señor y el vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas». Y por supuesto, existe una autoridad en la Iglesia. Cristo es cabeza de la Iglesia y los pastores actúan en la persona de Cristo cabeza. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, los obispos, los presbíteros y los diáconos. Y hay que someterse también a las autoridades de la Iglesia que son delegadas por Dios. Vuelvo a citar, carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, «Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose». Aquellos que tienen autoridad en la Iglesia, por su parte, no deben imponerse caprichosamente al pueblo de Dios, sino servirlos y ser ejemplo para ellos. Dice Primera Carta de Pedro, capítulo 5, versículo a partir del 2, «Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey». Así que desde la perspectiva cristiana, toda autoridad pertenece únicamente al Señor, que la delega en los distintos ámbitos, en la familia, en el gobierno, en el trabajo y en la iglesia. Por lo tanto, obedeciendo a nuestras autoridades legítimas en cualquiera de estos ámbitos, estamos obedeciendo al Señor. Alguno podrá arguir diciendo que hay decisiones que toman las autoridades que no son correctas. De eso hablaremos en el punto siguiente, la siguiente pregunta del compendio del catecismo. Y la pregunta de hoy, la 464, habla del derecho a una crítica constructiva. Es verdad que hay situaciones en las que se requiere enfrentar las decisiones que toman las autoridades, pero si tenemos que ejercer la crítica, esta ha de ser siempre constructiva, oportuna, salvando siempre a la persona y sus intenciones, que no podemos conocer, como mucho, parcialmente. ¿Por qué digo esto? Porque aunque es verdad que a veces hay que enfrentar ciertas decisiones que nos parecen incorrectas, no podemos descalificar nunca a quien la toma, ni desde luego dar por sentado cuáles son sus intenciones, porque nosotros nunca podremos conocer de verdad las intenciones de quien toma las decisiones. La crítica del cristiano es siempre profundamente humana, no hiere y conserva incluso la amistad de quienes nos son contrarios, porque ha de manifestarse llena de respeto y comprensión. El cristiano, por honradez humana, no juzga lo que no conoce, y cuando emite un juicio, sabe que éste debe tener siempre unos requisitos de tiempo, de lugar y con los matices oportunos, sin lo cual se podría convertir con facilidad en detracción o difamación. Por caridad y por honradez, deberemos tener cuidado de no convertir en un juicio inamovible lo que ha sido simplemente una impresión nuestra, o no transmitir como verdad lo que es simplemente una noticia por confirmar, y no dañar nunca la reputación ni de una persona ni de una institución. Los cristianos tenemos el derecho y en ocasiones incluso el deber de hacer críticas, pero estas deben ser siempre constructivas. ¿Qué es una crítica constructiva? Pues es aquella que se centra en proporcionar comentarios constructivos respaldados por ejemplos específicos para ayudar a mejorar en algún área. La crítica constructiva debe ofrecerse de manera respetuosa y con buenas intenciones. Lo ideal es que la persona que ofrece una crítica constructiva esté preparada para ayudar a pensar en posibles soluciones y en los pasos subsiguientes para que sirvan como una herramienta valiosa en el proceso de crecimiento y en un cambio positivo. Es importante señalar que la crítica constructiva no es lo mismo que negativa, ni debe interpretarse como un ataque. Aunque la crítica constructiva no siempre será positiva, debe centrarse en ayudar a alguien a mejorar y no en degradarlo. Por eso es importante cultivar la virtud de la caridad y, si queréis, en un sentido psicológico, la inteligencia emocional y las buenas relaciones interpersonales. Puedes toparte con comentarios que a veces dicen ser críticas constructivas, pero que en realidad solo son comentarios negativos. Este tipo de comentarios son los que llamamos críticas destructivas. A diferencia de la constructiva, la crítica destructiva es un comentario que no te ayuda a mejorar ni a convertirte en mejor persona, mejor empleado o mejor amigo. En cambio, la crítica destructiva tiene las siguientes características y veréis con cuánta facilidad y con cuánta frecuencia se escucha. Normalmente funcionan como un ataque a nivel personal. Se formula de manera que daña a la otra persona. Se hace en público, no es específica ni se puede llevar a la práctica y es hipercrítica o innecesariamente quisquillosa. Si te encuentras ante una crítica destructiva, no tengas miedo en hacer que se detenga o pedir ayuda a alguien. Dependiendo de la situación, tú o quienes te rodean pueden ayudarte a abordar la situación. Incluso si das un consejo perfecto, es difícil brindar ese consejo y recibir también las críticas constructivas. Pero no hay que evitar este tipo de comentarios solo porque sean difíciles. De hecho, la crítica constructiva ayuda a ti, si la recibes, o a la persona a quien se la estás haciendo, a crecer, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Al poner en práctica la crítica constructiva, estarás creando una atmósfera de franqueza y confianza. Ojo, no todas las conversaciones que vas a tener con las autoridades o con la gente con la que trabajas o convives van a ser fáciles, pero las conversaciones difíciles son una parte importante del desarrollo de la comunidad. Los comentarios que se hacen son importantes. Cada uno de nosotros tiene que estar capacitado para expresar sus discrepancias con respeto y también para recibirlas. Hay que valorar lo que supone aportar perspectivas distintas. Cualquiera puede hacer una crítica y si se empeña y se esfuerza un poquito, hacer que ésta sea constructiva. Pero para ello es importante que uno se exprese de manera correcta. Las declaraciones hay que procurar hacerlas en primera persona, dándote cuenta de que lo que vas a aportar, salvo que esté explícitamente dicho de una manera concisa y clara en la tradición, en la revelación o en el magisterio, que es una opinión, centrándote en la situación concreta y no tanto en la persona con la que estás hablando. Es decir, expresiones como creo que o me parece que, en vez de tú dijiste o tú hiciste, pueden ayudar a que la persona que te escucha acepte mejor lo que le vas a decir. Con una declaración en primera persona puedes hacer que los comentarios se sientan menos como aspectos negativos o ataques a la persona al centrarlos en tu experiencia. Al comenzar cada oración con lo que tú sientes o piensas, estás aclarando constantemente que estás compartiendo tus pensamientos y opiniones. No estás dándolos como hechos objetivos. Esto puede ayudar a reducir la actitud defensiva que a menudo acompaña a cualquier tipo de crítica y hacer que la conversación sea más productiva. ¿Qué no hay que hacer? Hay quien utiliza lo que se llama el método sándwich, que es una estrategia como muy conocida dentro de las críticas, y es comenzar con un comentario positivo, mencionas la crítica y luego terminas con otro comentario positivo. Esto se ha extendido como una táctica muy popular, pero no es una forma efectiva de comunicar críticas útiles y constructivas, debido a que estás ubicando las críticas entre dos observaciones positivas y entonces hay pocas oportunidades de que tus comentarios se puedan llevar a la práctica. En cambio, tienes que dedicar tiempo a hacer que tu comentario, tu crítica, sea específico y útil, aunque tengas que dar las explicaciones que hagan falta. El objetivo de la crítica constructiva es darle a esa entidad a la que quieres corregir, a esa persona con la que estás hablando, algo en lo que pueda trabajar. Hay que señalar lo que se puede mejorar y además darle ideas y pasos para que la persona pueda ponerlos en práctica y desarrollarse cada vez más. Cuando brindas tus comentarios o tus juicios de valor, asegúrate de tener la habilidad social para aclarar que estás abierto a seguir conversando o incluso a plantear una lluvia de ideas si eso es útil para la persona que está recibiendo la crítica. Si tu comentario no se puede llevar a la práctica, no lo hagas o espera hasta que tengas algo que sí se pueda llevar a la práctica antes de decirlo. Si no incluyes consejos prácticos, tu crítica se acercará peligrosamente a la crítica destructiva en vez de ayudar a construir. La crítica, aunque sea bien hecha, es difícil de aceptar si la haces en público. Tienes que procurar halagar en público, como se suele decir, y corregir en privado. Hay que tratar de ser siempre delicado con la otra persona y eso implica no mancillar su fama. Si tú generas una conversación en público donde haces una crítica que tú piensas que va a ser constructiva, al hacerla delante de otras personas, el afectado por ella se va a sentir abochornado, quizá avergonzado y muy probablemente atacado a nivel personal. Hacer una crítica constructiva requiere esfuerzo y preparación. Antes de hacerla, pregúntate si el comentario que vas a hacer realmente van a ayudar a mejorar. Pregúntate si la persona a la que se lo vas a decir necesita escuchar esos comentarios. Pregúntate si estás preparado para ayudarle a pensar de qué manera puede mejorar y pregúntate cuáles son los siguientes pasos que se pueden dar si es que esos pasos existen antes de hacer la crítica. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Mantén un tono y un lenguaje corporal amigable. A veces decimos cosas que son correctas, pero las decimos mal. La verdad es bella y hay que presentarla bellamente, porque yo soy testigo de personas que dicen grandes verdades con quizá buena intención, ya he dicho que eso no se puede juzgar, pero lo hacen de un modo tan agresivo que es normal que quien les está escuchando se ponga a la defensiva. Por eso, evita reaccionar de forma inmediata. Si es necesario, recuerda que la crítica es para ayudarle a mejorar. Aprende a escuchar para entender, no para responder. Y que el comentario tenga que ver con el tema que estás tratando, no con la persona. Estamos quizá demasiado habituados en los debates políticos de nuestro país a que la cuestión a tratar se convierta más en un asunto personal con descalificaciones de los unos a los otros en vez de con argumentos. Y nosotros, como cristianos, en nuestra relación con la autoridad a quienes debemos obediencia, cuando no estamos de acuerdo con lo que se nos está pidiendo hacer, debemos mantener siempre el criterio de la caridad. Claridad, por supuesto, pero también y sobre todo caridad. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical antes de continuar con nuestro programa hoy con la pregunta 464 del compendio del Catecismo.
Como Cristo ama la iglesia, aprenderé a amarte. Como Cristo murió por ella, yo daré mi vida por ti, porque el amor es sufrido, porque el amor es paciente. Como confiamos en aquel que nuestro amor durará por siempre. El amor es paciente. Como Cristo caminó en la gracia, caminaré en sus pasos. Como Cristo sostiene todo, yo te tendré en mis brazos, porque el amor es sufrido, porque el amor es paciente. Que es amor, nuestro amor durará por siempre. El amor es paciente. Más que palabras y más que palabras, paciente, siempre confiando y todo lo cree. El amor es paciente, tan paciente, porque el amor es sufrido, porque el amor es paciente. Como confiamos en aquel que es amor, nuestro amor durará por siempre. El amor es paciente. Como Cristo está esperando para estar con nosotros, esperaré hasta el día cuando finalmente estemos juntos.
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender, y que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estamos tratando la pregunta 464. ¿Cuáles son los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles? Y hemos visto cómo la palabra de Dios nos enseña que debemos someternos a las autoridades y que Dios ejerce su autoridad de manera delegada en aquellos que humanamente están constituidos con este poder, con esta potestad, y cuyo origen es siempre el Señor. A este propósito, y adelantándome un poquito a la pregunta siguiente, veíamos qué ocurre cuando lo que se nos manda no está de acuerdo con nuestro modo de pensar, y hacía una brevísima reflexión sobre la importancia de la crítica, pero que ésta ha de ser siempre constructiva. Ahora me gustaría tocar un tema que menciona el compendio del catecismo y que quizá, por lo menos en el ambiente en el que yo me muevo, no se reflexione demasiado sobre ello. Y es cuando dice el compendio del catecismo, a propósito del sometimiento a las autoridades, dice: esto exige el amor y servicio de la patria. A veces se adolece, por lo menos en España, de cierta pérdida de sentido de este amor a la patria, pero es un mandato cristiano que entra dentro del cuarto mandamiento. El Papa Juan Pablo II, en su libro Memoria e Identidad, dedica todo un capítulo a hablar sobre el patriotismo. Dice: si se pregunta por el lugar del patriotismo en el Decálogo, la respuesta es inequívoca. Es parte del cuarto mandamiento que nos exige honrar al padre y a la madre. Es uno de esos sentimientos que el latín incluye en el término pietas, resaltando la dimensión religiosa subyacente en el respeto y veneración que se debe a los padres porque representan para nosotros a Dios Creador. Al darnos la vida, participan en el misterio de la creación y merecen, por tanto, una devoción que evoca la que rendimos a Dios Creador. El patriotismo conlleva precisamente este tipo de actitud interior desde el momento que también la patria es verdaderamente una madre para cada uno. Patriotismo significa amar todo lo que es patrio, su historia, sus tradiciones, la lengua y su misma configuración geográfica. La patria es un bien común de todos los ciudadanos y, como tal, también un gran deber. No se trata de un tema opinable en el que Juan Pablo II propone su visión personal sobre el asunto, ni tampoco es una cuestión novedosa. Lo que enseña el Papa Juan Pablo II es lo que el Magisterio ha enseñado desde siempre sobre la virtud cristiana del patriotismo, sobre el deber cristiano derivado del cuarto mandamiento de amar a la patria. El catecismo afirma que el cuarto mandamiento se extiende a los deberes de los ciudadanos respecto a su patria. El amor y servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes y en el Decreto Apostolicam Actuositatem, aborda el tema del patriotismo. Los ciudadanos deben cultivar la piedad hacia la patria con magnanimidad y fidelidad. En el amor a la patria y en el fiel cumplimiento de los deberes civiles, siéntanse obligados los católicos a promover el verdadero bien común. El buen católico, precisamente en virtud de la doctrina católica, es por eso mismo el mejor ciudadano, amante de su patria y lealmente sometido a la autoridad civil constituida en cualquier forma legítima de gobierno. El amor a la patria es de ley natural. Por la ley de la naturaleza, estamos obligados a amar especialmente y defender la sociedad en que nacimos, de tal manera que todo buen ciudadano debe estar pronto a arriesgar hasta la propia vida por su patria. Muchos papas han hablado sobre los pecados, tanto por exceso como por defecto, contra el sano patriotismo. Se peca por exceso, incurriendo en un nacionalismo exagerado, cuando el amor patrio, que de suyo es fuente estímulo para muchas obras de virtud y de heroísmo cuando está dirigido por la ley cristiana, pasados los justos límites, se convierte en amor patrio desmesurado. Pero también se puede pecar por defecto de lo que se llama el cosmopolitismo. No hay que temer que la conciencia de la fraternidad universal, fomentada por la doctrina cristiana y el sentimiento que ella inspira, se oponga al amor, a la tradición y a las glorias de la propia patria e impidan promover la prosperidad y los intereses legítimos. Pues la misma doctrina enseña que en el ejercicio de la caridad existe un orden establecido por Dios según el cual se debe amar más intensamente y ayudar preferentemente a los que nos están unidos con especiales vínculos. Aún el divino maestro dio ejemplo de esta preferencia a su tierra y a su patria, llorando sobre las inminentes ruinas de Jerusalén. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, prescribe el culto a la patria. Aunque de modo secundario, nuestros padres de quienes nacimos y la patria en que nos criamos son principio de nuestro ser y gobierno. Y por tanto, después de Dios, a los padres y a la patria es a quienes más debemos. De ahí que, como pertenece a la religión dar culto a Dios, así en un grado inferior pertenece a la piedad darlo a los padres y a la patria. Y en el culto de la patria va implícito el de los conciudadanos y el de todos los amigos de la patria. La piedad se extiende a la patria en cuanto que es, en cierto modo, principio de nuestra existencia, mientras que la justicia legal tiene por objeto el bien de la misma en su razón de bien común. San Agustín decía: «Ama siempre a tus prójimos, y más que a tus prójimos a tus padres, y más que a tus padres a tu patria, y más que a tu patria a Dios». Cita de San Agustín, sigo con él. La patria es la que nos engendra, nos nutre y nos educa. Es más preciosa, venerable y santa que nuestra madre, nuestro padre y nuestros abuelos. Vivir para la patria y engendrar hijos para ella es un deber de virtud. Pues que sabéis cuán grande es el amor de la patria, no os diré nada de él. Es el único amor que merece ser más fuerte que el de los padres. Si para los hombres de bien hubiese término o medida en los servicios que pueden rendir a su patria, yo merecería ser excusado de no poder servirla dignamente. Pero la adhesión a la ciudad crece día a día y a medida que más se nos aproxima la muerte, más deseamos dejar nuestra patria feliz y próspera. Si bien el concepto de amor a la patria es algo que en la mayoría de los países es casi compartido por la totalidad de los ciudadanos, es un tema que en España suscita dudas complejo e incluso miedos infundados entre muchos católicos. Desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia, el amor y el servicio a nuestro país es una obligación, es un deber. El buen católico, precisamente en virtud de la doctrina, es por lo mismo el mejor ciudadano amante de su patria. Os decía hace un momento que en algunos católicos el amor a la patria suscita dudas o miedo. ¿Por qué? Porque hay quien piensa que si eres católico, tienes un corazón universal, el patriotismo se opondría a esta visión tan amplia de la hermandad entre todos los pueblos. Y esto es entender mal el sentido de la fraternidad universal. No debemos adoptar una postura de indiferencia o incluso a veces de rechazo hacia la propia patria. No son pocos los católicos que se han adherido a posturas ideológicas internacionalistas, a veces fundando esa teoría extraña a la verdadera fe católica en propios argumentos supuestamente cristianos. Yo soy ciudadano del mundo, soy un apátrida, de tal manera que se cae en una falta de caridad hacia la sociedad que te ha visto nacer y que te ha dado tus derechos, tu formación, tu cultura. Sin duda, la obligación que tenemos los católicos del amor universal a todos los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, al estar todos dotados de igual dignidad, no se contrapone con la obligación que tenemos de amar a los que nos están más cercanos y con los que estamos unidos con mayores vínculos. La caridad, que hay que tenerla para con todos, tiene un orden en su práctica. Leo una cita de Summi Pontificatus del Papa Pío XII. No hay que temer que la conciencia de la fraternidad universal, fomentada por la doctrina cristiana y el sentimiento que ella inspira, se opongan al amor, a la tradición y a las glorias de la propia patria e impidan promover la prosperidad y los intereses legítimos, pues la misma doctrina enseña que en el ejercicio de la caridad existe un orden establecido por Dios, según el cual se debe amar más intensamente y ayudar preferentemente a los que nos están unidos con especiales vínculos. Aún el Divino Maestro dio ejemplo de esta preferencia a su tierra, en su patria, llorando sobre las inminentes ruinas de la Ciudad Santa. El Papa San Pío X también explica la comunión que existe entre el amor a la Iglesia y a la patria y explica que ésta no solo es digna de amor y servicio, sino que también lo es de predilección, por lo que preferentemente debemos rezar y trabajar por sus intereses respecto a otros intereses también legítimos, pero más alejados en el orden de la caridad. Si el catolicismo fuera un enemigo de la patria, no sería una religión divina. La patria es un nombre que trae a nuestra memoria los recuerdos más queridos, y bien sea porque llevamos la misma sangre que aquellos nacidos en nuestro propio suelo, o bien debido a la más aún noble semejanza de afectos y tradiciones, nuestra patria es no sólo digna de amor, sino de predilección. Sentimos, pues, veneración por la patria que en suave unión con la Iglesia contribuye al verdadero bienestar de la humanidad. Y esta es la razón por qué los auténticos caudillos, campeones y salvadores de un país, han surgido siempre de entre las filas de los mejores católicos. Esto es una cita de San Pío X. El amor sobrenatural de la Iglesia y el que naturalmente se debe a la patria son dos amores que proceden de un principio eterno, puesto que de entrambos es causa y autor el mismo Dios, de donde se sigue que no puede haber oposición entre los dos. El verdadero amor a la patria es un sentimiento sin ambición, sin amor al poder, sino con deseo de obediencia, estando alerta y respetando la propia tierra. Por lo tanto, ni el nacionalismo exacerbado que rechaza o desprecia a un pueblo porque se siente de alguna manera distinto de los otros, ni tampoco esa especie de sentimiento apátrida son compatibles con la doctrina cristiana. El vivir la caridad en el orden natural implica amar más a los que están más cerca. No tiene sentido preocuparse por el bienestar de aquellos a los que probablemente nunca vas a conocer en persona, mientras quienes están a tu lado pasan necesidad. Por lo tanto, el orden propio de la vivencia de la caridad es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, comienza por amarte a ti mismo, buscando lo que verdaderamente es bueno para ti, no lo que crees que es bueno, no lo que te da placer, no lo que te proporciona un gozo inmediato, sino lo que en sentido profundo es bueno para ti. Después tienes que fomentar el bien de los que están más cerca, de tu familia más próxima, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres. Poco a poco vas ampliando el círculo hacia los que viven en tu mismo edificio, es decir, a tus vecinos, amplías el círculo hacia tu pueblo y poco a poco vas construyendo círculos cada vez más grandes en los que en primera instancia te vas a topar con aquellos que han recibido la misma cultura que tú, que viven en el mismo lugar que tú, que tienen los mismos más o menos valores que tú, y así vas ampliando el círculo hasta que abarques al mundo entero. Por lo tanto, el amor a la patria no significa ni mucho menos rechazo a los que viven lejos o a los que son de otro lugar o de otro país, sino que es simplemente la emanación natural de ese fuego de amor que calienta primero a los que están más cerca, pero que con la gracia de Dios ha de extenderse al mundo entero. Por lo tanto, ser católico y patriota no es algo contradictorio, sino que obedece al orden justo de las cosas. Primero hay que amar a los que están más cerca, a tu familia, a tus vecinos, a tu pueblo, a tu comunidad autónoma, a tu país. Este es el verdadero sentido del amor a la patria. El amor práctico, concreto, el procurar mejorar la vida, la situación de quienes están más cerca. Se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy, pero si hay alguna cuestión que no ha quedado del todo clara, alguna que queráis debatir, algún testimonio que dar, alguna pregunta que formular, todo lo que queráis compartir, podéis hacerlo a través del correo electrónico en la dirección compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.